entre el calor del basural que brillaba sobre ti. No sé si fue tan así. Con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar.
Buenas tardes, es una tarde con 31 minutos. Habla Carlos Rabin en esta nueva edición de Formación Privilegiada. Cuando el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 se encuentran prácticamente plano, el Nasdaq un poco más arriba en 0,39%, el IPC de México prácticamente 1% arriba, la bolsa en Brasil 0,22% de alza. Nos vamos a Europa, donde comúnmente a esta hora ya se encuentra cerrado ese mercado. El Eurostoxx 50 se mantuvo sin cambios, el CAC 40 de Francia subió un leve 0,34%, el DAX alemán 0,61% de descenso. El Financial Times de Londres prácticamente sin variación, misma cosa para la bolsa italiana. La bolsa en Portugal rebotó 0,98%. Y el IBEX 35 prácticamente sin cambios en 10.496 puntos. Nos vamos al mercado de los commodities en el área de los metales, donde el oro bajó 0,43%, mientras tanto que el cobre subió 0,93% a los $3.24. Commodities en el área de la energía, el petróleo WTI West Texas Intermediate Trans en Nueva York subió 0,15% a los $98, su par europeo el Brent 0,32% de alza, $105.18. Finalmente la paridad euro dólar ha venido descendiendo, hoy día bajó 0,07% en 1,34,17. Hoy día conversamos con el señor Mauricio Cañas, gerente de Research del Banco Penta, sobre temas varios de mercado. Marlene Gurren, ¿cómo estás?
Hola Carlos, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
¿Cómo estuvo ese viaje, ese fin de semana?
Muy bueno
el fin de semana. Fue en el norte.
En el norte, en el país del norte, en Miami, muy bueno.
Muy bueno, ya, qué bueno.
Gran periplo por las playas, realmente inolvidable.
¿El clima?
Muy bueno, sol contra todo lo esperado porque nos esperaba tormenta.
Tormenta.
Y no hubo tormenta finalmente. Mira. Nos tocó sol, así que no, muy rico, muy rico, muy
ya,
recomendable.
Pero, una cosa recomendable, ¿qué restaurante o qué?
Yo recomiendo el Hotel lugar? W South Beach a ojos cerrados.
Ya, para ir a estar, para ir a comer, para todo.
Para todo, bueno, tiene de todo en realidad, porque tiene
eso, bar,
para quedarte a alojar es muy agradable. Además muy rico porque tienes buena música, lo que comentaba la mañana en la cadena W tiene un DJ central en el mundo, donde tienen una línea editorial de música, no es al azar. O sea, todos los dobles se toca una línea determinada. Entonces tú estás en la música, una música muy rica, a un volumen perfecto. El público muy agradable, tanto si eres hombre, mujer y de acuerdo a tus gustos. Lo que ves es generalmente bueno. O sea, ¿cachai?
Sí, entiendo.
Después
se
está,
ve
al
gente
lado,
linda.
Se está al lado de la playa. ¿Qué más te puedo decir? Tiene rica comida, te atienden muy bien.
Pero es, por ejemplo, algún día en la noche ustedes se quedaron ahí
comiendo una vez estuvimos en el bar que tiene como una suerte de whisky blue, el equivalente que en Santiago, ¿verdad? Pero al lado tiene una discoteca que está concesionada, hecha y derecha, con DJ y todo, bastante bueno.
Entonces, ya, perfecto. Sí. Da para todo.
Da para todo. Y en restaurantes outside del hotel te diría que Lluvia, muy bueno, que me lo recomendó nuestra amiga... Ay.
¿Quién?
Se me fue, po. La Soledad Brink,
perdón,
de repente se me van la idea. Soledad Brink nos recomendó, sí, pues su hermana vive en Miami, muy bueno, y estuvimos ahí comiendo, muy entretenido. Y otro lugar que también lo vuelvo a repetir, lo recomendé en la mañana, que no es muy conocido, se llama Bardot. Bardot es un lugar donde van a tocar DJ, y nosotros fuimos a ver uno inglés que se llama John Hopkins, por un amigo que le encanta la música y que lo pilló, y el lugar era notable, además muy relajado, o sea, a nivel de que en ese lugar, incluso, por ejemplo, el consumo de marihuana estaba permitido.
Ah, o sea,
adentro del lugar.
Totalmente relajado.
Totalmente. Bueno, eso me llamó la atención. Fíjate que todos los lugares nocturnos que estuve de discoteca, de nightclub, que llaman ahí en Estados Unidos, o club, que le dicen directamente, todo se puede fumar. No, digamos, cigarros, cosa que ya ni aquí ni en varios países de Latinoamérica he visto. Incluso en otro estado, en San Francisco, donde yo estaba saliendo de noche, ni una
no
posibilidad de fumar
nada,
adentro de una discoteca.
Claro.
Y acá fíjate que se podía, me llamó la atención.
Mira tú, las cosas, el péndulo.
El péndulo, exacto.
El péndulo. Oye, te cuento cómo está el mercado acá en Chile. El dólar hoy día cayó casi 2 pesos, 1,90 pesos. Esto es una variación de 0,33%. 571,90 cerró. El IPSA en este momento está subiendo un 0,37% en 3.919 puntos. Las mayores alzas es Cruzado, está subiendo 5,56%. Habitat, 2,57%. Bueno, los otros de fútbol, Azul Azul y Colo Colo, también suben alrededor de 2%. Cencosud está subiendo un 1,22%, está en 1.832 pesos esa acción. Y suben también las empresas ligadas a la construcción e inmobiliaria Paz, 1,21% y 1,17% sube Besalco. Al revés, las mayores caídas es Almendral, Matriz Entel está cayendo un 2,08%, Invercap también está cayendo un 1,27%. Eso es lo principal que está pasando en la bolsa local.
Bien, una tarde con 36 minutos. Estamos inicio una nueva edición de Información Privilegiada. Para conversar hoy día con Mauricio Cañas, gerente de Research del Banco Penta. Vamos a también comentar el informe del banco que sale todos los lunes para ver cómo estuvo la semana pasada y cómo vamos a añadir la fecha. Bueno, estoy en proceso de investigación del tema de Facebook, que me llamó la atención. Me compré una revista en el aeropuerto y el título de la portada era lo que nos ha contado Mark Zuckerberg sobre Facebook.
Ya.
Y la verdad es que el tipo tiene un programa bastante más ambicioso, y a ello le comentaba el licenciado Restín en la mañana. Estoy repitiéndome en varios temas, pero que son temas que creo que para los que no estuvieron en la mañana son importantes de observar. Yo discrepo con el trading manager de Pentamarkets, señor Sebastián Valdivieso, que por lo menos hasta hace dos semanas no era positivo en el largo plazo de Facebook. Uh-huh. Según Gonzalo, que ahora estaba positivo, pero hace dos semanas no lo estaba. Y yo creo que no lo está todavía, yo creo que el licenciado está equivocado. Y él tiene su idea de que a largo plazo, en el fondo, la tesis de Valdivieso central, que hemos conversado aquí en el programa, es que él cree que al final estas cuestiones pasan de moda, las redes sociales y esto. Pero yo leyendo el reportaje me di cuenta de que Facebook va mucho más allá de eso. Y el core de estilo de tratar de hacer las cosas es Google para Mark Zuckerberg. Y que en el fondo, haciendo paralelos, Google es mucho más que el buscador.
No, a ver, espérate, es mucho más que el buscador, un montón de cosas, pero los ingresos entran por el buscador y por la publicidad en un 90% todavía.
Sí, sí, pero digamos, es mucho más que el buscador propiamente tal de lo que tú viste en el principio, digamos.
Sí, claro, que el algoritmo famoso.
Exactamente. Entonces parece que el señor Mark Zuckerberg va en esa línea y por algo explicaban de que se ha comprado WhatsApp,
Instagram.
Por eso se compró Instagram, que en el fondo él quiere ser la Coca-Cola del sistema de redes sociales total, con distintos tipos de productos. Uh-huh. Hay que investigarlo bien, hay que ver qué es lo que está pensando. Lo otro que me di cuenta es que el revenue por cliente en Latinoamérica está demasiado bajo respecto a Asia y a Estados Unidos. O sea, también tiene un potencial por crecer ahí. Y eso me hace todo el sentido de que para mí, a largo plazo, intuitivamente, Facebook sí me da más la sensación de que es algo que va a ir más para arriba que para abajo con toda la volatilidad que tiene el mercado. Porque también
porque
es cierto.
Porque es más que Facebook, a eso vas tú.
Porque es más que Facebook, porque la visión del tipo, lo que explicaba el reportaje, irse comprando todas estas cosas, sí. El tipo está trabajando en eso, para apoderarse un sistema de redes sociales que yo creo que todavía es muy incipiente, pero que está lejos de morir. A eso es lo que voy yo. Sí. O sea, y lejos de pasar de moda, tal vez el Facebook mismo, pero todo esto integrado con Instagram, con el WhatsApp, con todo este sistema de mensajería, todo este tema de teléfonos que está saliendo. De comunicación,
de comunicación por datos, digamos.
Claro, me tinca que por ahí el flujo sigue aumentando. Y lo otro, en el sistema de el revenue por cliente para seguir creciendo en Latinoamérica, me hace todo el sentido que ahí el camino está despejado, porque en Latinoamérica aún los gerentes de marketing no han logrado cachar de que al final el público está ahí. O sea, la otra me contaba un amigo que es dueño de una agencia que se llama Raya, que es de todos estos temas digitales, y de repente llegan gerentes de marketing muy reacio, además que el gerente de marketing en Chile se ha caracterizado, pues a mí me ha tocado trabajar con ellos, en general, no lo digo todo, por ser muy tradicionales, les cuesta cambiar el nombre, les cuesta cambiar el logo, siempre muy
miedo a la
equivocación, a lo que va a decir el jefe, porque en Chile todavía es muy patriarcal el tema empresarial, hay un dueño, que en Estados Unidos eso no pasa, claro. Es distinto. Entonces se arriesgan más, los tipos son más jugados. Acá se juegan poco y de repente me contaba mi amigo, llegaba unos gerentes, oye, quiero hacer una pauta de medios, televisión, bla, bla, mi amigo se sentaba y decía, bueno, ¿sabía cuánto callo vamos a llegar aquí? De los que querés, sobre todo la gente joven. Cuatro gatos. En cambio, si te hago un plan que costaba un tercio por Facebook, por AdWords, llegaban a 50 mil. Y era así de fácil. Y eso me decía mi amigo, recién lo están empezando a cachar. Por eso que la torta de inversión publicitaria en Chile todavía es muy mínima respecto a los países desarrollados. De
online.
Entonces a mí me hace, y yo tiendo a pensar de que en Latinoamérica, por su característica de ir más atrás que el mundo desarrollado, sobre todo en temas tecnológicos, debe ser una cosa
y
más
de
o menos
Asia
parecida
también.
Entonces, volviendo a ese tema, yo creo que ahí Facebook tiene todavía mucho por entrar.
Absolutamente. Ahora, Sebastián Valdivieso siempre ha dicho que a largo plazo está mal, no cree en Facebook por lo que tú decías, porque no cree en Facebook en sí y porque cree que estas redes sociales están pasando de moda. Sin embargo, sí, siempre ha hecho la salvedad, salvo que le pegue con cada una de las de las distintas empresas que se ha ido comprando. No por nada se compró Instagram, que todavía no hay mucho cómo valorizarlo en $1,000 millones, ¿te acuerdas?
Exactamente.
Bueno.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a revisar los principales hechos de la mañana que ya terminó para luego revisar el informe Penta y en paralelo conversar con el señor Mauricio Caña, gerente de Research de esa casa de bolsa. El ministro de Hacienda, el señor Alberto Arenas, indicó que el gobierno trabaja en las indicaciones al proyecto de reforma tributaria. Bueno, bla, bla, bla. Está trabajando en el tema y esperemos que salga un blanco. Voy a ir un poquito más rápido.
No, pero espérate, está bien. Pero es que lo que pasa es que aquí hay un punto, porque acuérdate que está llegando a foja cero. Han dicho desde la Alianza que eventualmente se van a bajar de la reforma, del acuerdo, del protocolo de acuerdo de la reforma tributaria, porque dicen desde la Alianza que el gobierno no está cumpliendo, está negociando en paralelo con sus parlamentarios, sin informar lo que ahí está negociando a la Alianza. Entonces, que la Alianza está diciendo que en las indicaciones puede ser, en la forma en que estén redactadas, que se caiga el acuerdo. Entonces, de alguna manera, y anoche estuvieron hasta largas horas de la noche en el Ministerio de Hacienda los distintos asesores reunidos, precisamente porque está un poquito en vilo con respecto al acuerdo, a cómo este se lleva a lo escrito.
Good.
Banchile Inversiones dio a conocer una estimación para el IMASEC de junio del 2,2%, mientras que Visa Inversiones y Corp Banca fueron menos optimistas y lo ubican en un 2%, levemente por sobre el 1,9% previsto por Credicorp Capital. El que ocupa el rango más bajo es Euroamérica, que proyecta un IMASEC de junio de solo un 1,6%.
La Cepal recortó a un 3% la estimación de crecimiento de la economía chilena este año, una baja de 7 décimas en relación a lo que esperaba en abril pasado. El organismo indicó que la baja en el dinamismo económico está ligada a un menor nivel de inversión y a la desaceleración en el consumo de los hogares.
Y Credit Suisse redujo su previsión de crecimiento también para Chile este 2014 desde el 3,4% al 2,7%. Esto es por los decepcionantes datos del segundo trimestre. Junto con esto, Credit Suisse espera que el Banco Central reduzca la tasa política monetaria en 75 puntos básicos hasta el 3% desde el actual 3,75% los próximos meses. O sea, todos crecimiento a la baja en Chile. Sí.
El índice de percepción al consumidor que elabora la Universidad del Desarrollo y Mallplaza registró un descenso mensual de 7,3 puntos en junio de este año hasta los 118,7 puntos, con lo que se ubicó en su menor nivel desde octubre del año 2011.
Banchile Inversiones actualizó su visión de LATAM Airlines, reduciendo su precio objetivo desde los 10.500 a los 9.000 pesos para este 2014, con una recomendación de compra y un riesgo alto. Banchile estima que la reciente reducción en el guidance de la compañía ya está incorporada en el precio y ve para el 2015 una mayor generación de sinergias.
Itaú Unibanco anunció el aumento de su participación de hasta el 100% en Munita Cruzati Claro, corredores de bolsa, y en MCC Securities, ampliando el acuerdo de joint venture firmado en el año 2011. Los socios fundadores, los señores Alberto Munita, Gastón Cruzat y Eugenio Claro, seguirán actuando como miembros del directorio de MCC Securities Inc.
El índice Sentix, que mide el sentimiento económico de la eurozona, se desplomó en agosto debido a las sanciones impuestas a Rusia, ubicándose en los 2,7 puntos desde los 10,1 de julio. Los analistas preveían que esta baja fuera leve, hasta los 9 puntos.
El presidente de la Comisión Europea, el señor Jean-Claude Juncker, afirmó que si Grecia no fuera un país de la eurozona y el gobierno griego no hubiera hecho lo que hizo, a pesar de las consecuencias nefastas que tuvo para la gente, Grecia se habría convertido en una Argentina. Pero Grecia no es Argentina.
Respecto a Europa, uno de los temas que está fuerte en este momento, y que de hecho hoy día habló el presidente de Francia, François Hollande, y dijo que le está pidiendo a Berlín y al Banco Central Europeo nuevas medidas, porque dice que el riesgo de deflación es absolutamente real en ese continente, y está pidiendo que en ese sentido que Alemania asuma sus responsabilidades y incremente su acción en favor del crecimiento, es decir, que inviertan más los alemanes para que no llegue la deflación, que en este momento esta semana es semana clave en Europa, se reúne el Banco Central Europeo con Mario Draghi y podrían anunciar nuevas medidas precisamente para eso, la deflación. Recordemos que la deflación es tan importante o tan peligrosa en macroeconomía como la inflación muy alta, ¿no es cierto? Se entra en un círculo vicioso que es bastante peligroso. La Comisión Europea autorizó el plan de liquidación del Banco Espíritu Santo e indicó que la adopción de estas medidas de liquidación es adecuada para restaurar la confianza en la estabilidad financiera y para garantizar la continuidad de los servicios y evitar unos potenciales efectos sistémicos adversos. El plan prevé la división del banco en dos, aglutinando en uno los activos sanos y reuniendo en un banco malo los tóxicos, permitiendo así su liquidación ordenada.
El índice de gestión de compras no manufacturero de China cayó en julio a los 54,2 puntos de los 55 de junio. De todas maneras, se mantiene sobre la barrera de los 50 que se supone separa el crecimiento de la contracción. Los analistas consideran que el dato forma parte de una recuperación moderada de la economía de China y de la bolsa de Shanghai, la cual creció un 1.73%.
Y por décima semana consecutiva, los analistas consultados por el Banco Central de Brasil redujeron su previsión de crecimiento para el 2014. Creen que va a crecer un 0.86%. La semana pasada decían 0.90%.
Una tarde de un 46 minutos. Bien, vamos a revisar rápidamente el informe semanal que emite el Banco Penta y vemos qué pasó la semana pasada y cómo vamos año a la fecha las distintas clases de activos. Las bolsas mundiales, medidas por el índice MSCI World, presentaron importantes caídas, 2.33%, esto producto de los retornos negativos de los mercados desarrollados, que cayeron 2.42%, y los emergentes, que cayeron 1.68%. A nivel global, los mercados se vieron afectados por los resultados del Banco Espíritu Santo de Portugal, que reportó pérdidas por 3.577 millones de euros. Sus acciones se desplomaron un 42%. Hay que señalar que se conoció que Portugal rescatará finalmente al banco con 4.900 millones de euros y va a liquidar sus activos tóxicos, lo que debiese tranquilizar en parte a los inversionistas.
Era un poco lo que estábamos anunciando, ¿no es cierto?
Exactamente. Adicionalmente, el default de Argentina ante el no pago de los intereses de su deuda contribuyó a aumentar la volatilidad de los mercados. De esta manera, tenemos un Standard Poor's 500 que rentó menos 2.69% en la semana. Es la mayor caída semanal en 2 años. Lo anterior, a pesar de que los datos de la semana fueron mayormente positivos, destacándose el fuerte crecimiento del PIB, 4%, y las cifras del PMI manufacturero y confianza del consumidor, que confirman el dinamismo de la economía norteamericana. En Europa, el indicador Eurostock 600 cayó 2.94% con datos de confianza del consumidor e industrial que no presentaron grandes sorpresas. Y en Chile, el IPSA tuvo una caída semanal de 0.35%. Esta semana, recuerden que continuamos con el reporte de resultados del segundo trimestre del 2014, Aesgener, CCU y Entel. Las mayores alzas de la bolsa local la semana pasada fueron siendo Copper, 5%, CGE y Conchetoro en torno a 4.5%, Sonda y SL, que subieron 2.1%. Recordemos que SL reportó bastante mejor a lo esperado. La mayor baja, el área de construcción, con Salfacorp menos 6.5, Besalco menos 4.8, Vapores y Soquimich B bajaron 2.8% y CAP menos 2.2. ¿Cómo vamos año a la fecha? Todo en dólares. El IPSA ha bajado 3.3% en dólares, en pesos ha subido 5.6. Standard Poor's 500 4.2 arriba, el Bovespa brasilero 13.6 arriba en dólares, 8.5 arriba en reales, México 1.8% arriba en dólares. Siempre en dólares, en Inglaterra medio punto arriba, el DAX alemán ha bajado 5.8%, Francia menos 4.4, España continúa punteando 3.6% en dólares, 6% de alza en euros. El Nikkei japonés menos 2.2 y Shanghai menos 8.3%.
La semana pasada, el mercado de renta fija, porque estamos en renta fija en monedas, tanto de corto y largo plazo, en UF como en peso, se mantuvieron sin variaciones importantes. Lo que sí, la semana pasada el peso se depreció 10 pesos, cerrando en niveles de 573. Esto explicado parcialmente por la disminución del precio del cobre, que cerró en niveles de 3,21 dólares la libra. El Banco Central, además, este martes va a publicar el IMASEC, mañana, de junio, y además el INE, el viernes, va a decir el IPC, también de junio. El IPC tendría que ser de julio. Bueno, ahí vamos. Sí, el IPC tendría que ser de julio, el que va a publicar ahora. El peso chileno, año a la fecha, se ha depreciado, ha caído un 1.8% en la última semana, perdón, año a la fecha, está en 574, 8.4 ha caído en lo que va de este año. Lo importante, el oro ha subido un 7.3% y el cobre ha caído un 3.5% en lo que va del año.
Bien, solo una tarde de un 49 minutos. Llama al 600-3600-030 y contrate PAC Negocio, telefonía fija, internet de alta velocidad de Entel Empresas. ¿Y qué pueden tener un supermercado, un mall y tus nietos en común? Que ahora todos están cerca de ti en Parque Las Encinas de Almagro, en las puertas de la dehesa, al lado del acceso a Costanera Norte. Puedes ver los detalles en almagro.cl y además recuerda que Almagro recibe tu propiedad en parte de pago. Y el momento de renovar tu auto es ahora, con la tasa mensual de 0.59% con tu tarjeta de crédito Platinum y World Member Black Santander Lampaz. Y además acumulas kilómetros para viajar gratis. Grandes descuentos en Brooks Brothers, niños 60%, mujeres 50% y hombres entre 30% y 50%. Aprovechen Brooks Brothers está en el Parque Arauco, en el Torres Condes, en el costado del W, Galería Crillón, y también en Concepción. En afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. Recuerda que el ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Y Marqués de Casa Concha es el vino que tiene que estar sobre tu mesa. A mí el que más me gusta es el Syrah. Ha sido nombrado el octavo mejor Syrah del mundo. Muy bien, vamos con el señor Mauricio Cañas, gerente de Research del Banco Penta. Señor Cañas, ¿cómo está usted?
Bien, gracias. Hola, Carlos. Hola, Marlene.
Bueno, veíamos caídas importantes en de acuerdo al informe que ustedes emiten en las acciones del mundo, 2.33% abajo. Los mercados desarrollados, 2.42%. El caso de los emergentes, 1.68%. Estados Unidos, que tuvo su mayor caída semanal en 2 años. ¿Esto usted lo atribuye a un efecto temporal o está viendo algún tipo de nubarrón más en el horizonte, señor Cañas?
A ver, yo separaría acá un poco los factores de corto plazo y que tuvimos la semana pasada varios de ellos. En primer lugar, tenemos conflicto bélico tanto en Medio Oriente como en Europa del Este, lo cual ha afectado fuertemente las acciones europeas. Adicionalmente se sumó la reunión de la Fed, donde implícitamente el mercado está anticipando una alza de tasas cada vez más rápida y obviamente esto le está pegando a los activos más riesgosos. Y finalmente tenemos dos factores financieros clave en términos de crédito, con el Banco Espíritu Santo en Portugal afectando a la bolsa europea y el default de Argentina afectando en cierta medida a la renta variable latinoamericana. Así que la semana pasada, en términos de corto plazo, tuvo bastantes factores que explicaron la alta volatilidad y los retornos bastante negativos. Ahora, si nos vamos a los fundamentos de largo plazo, efectivamente vemos la renta variable como un todo, con valorizaciones que ya no se ven tan atractivas como se veían hace un par de años. Efectivamente, ahora hay que atenerse un poco a los fundamentos de las compañías, al reporte de resultados, pero ya está siendo cada vez más difícil encontrar regiones que se vean muy castigadas, como se veía Europa, como se veía Estados Unidos en el 2011.
Ahora, dentro de Europa, entiendo que ustedes están más bien largos en España e Italia y también en Japón. ¿Mantienen esa visión o también ya están retirando cañuelas,
como dice? Mira, para contar un poco más la película, más que la foto actual, nosotros efectivamente estábamos largo en Estados Unidos y el tema, las valorizaciones apretadas nos hacen tener una posición neutral en este momento. Y en Europa como un todo, hasta hace poco claramente, básicamente toda la bolsa europea se veía bastante atractiva. Ahora hay que ser mucho más selectivo y en ese sentido Italia en primer lugar y en segundo lugar España, que ha corrido bastante, son las apuestas que tenemos en este momento. Y en Japón, que es la apuesta quizá un poco no consensuada con el resto del mercado, nosotros sí estamos apostando a que los números de la compañía, si uno revisa una historia larga, estamos mirando que los resultados de las empresas japonesas están en el mejor nivel en cuanto a rentabilidad sobre patrimonio de los últimos básicamente 20 años. Entonces, nosotros sí creemos que esta recuperación en Japón puede ser un poco más estructural y no solamente algo de corto plazo, a diferencia de lo que está viendo el mercado, porque las acciones japonesas siguen castigadas a pesar del rally que vimos en el 2013. Si uno mira, las valorizaciones están bastante castigadas y esa es una de nuestras apuestas también para el mediano plazo.
Dado esto que ustedes están diciendo en el sentido de que ya los precios de las empresas no están tan atractivos o de los índices como estaban hace un tiempo atrás, ¿están empezando a cambiar su estrategia de renta variable a renta fija? ¿Va a empezar entonces a subir la demanda por renta fija?
Nosotros en este momento, si bien es difícil encontrar regiones que se vean muy castigadas, aún estamos sobreponderando la renta variable dentro de una cartera global. ¿Por qué? Porque básicamente los activos de si la renta variable no se ve tan barata, la renta fija se ve muy cara. La renta fija, a ver, partiendo con la renta fija soberana en Estados Unidos y en Europa, siguiendo con los activos de un poco más de riesgo, que son los investment grade o US Corp, que se llaman la clase de activos, también se ven con spread que son bastante ajustados, y la deuda high yield o de alto rendimiento, tanto en Europa como en Estados Unidos, tampoco se ve muy barata. Entonces, dentro de la decisión de acciones o bonos, nosotros mantenemos la sobreponderación en acciones. Ahora, la diferencia es que estamos siendo mucho más selectivos con las acciones, no hemos bajado de algunas regiones en particular como Estados Unidos, estamos sobreponderando aún Japón y parte de Europa y estamos incorporando Asia emergente dentro de nuestro portfolio.
¿Latinoamérica no entra dentro de este portfolio o dentro de esta visión?
En este momento no. A pesar del buen desempeño que ha tenido Latinoamérica, el driver principal ha sido Brasil, y dentro de la bolsa brasileña el driver ha sido un driver político. Entonces aquí básicamente lo que está en precio en Brasil en este momento es una alta probabilidad de que haya cambio de gobierno, pero cuando uno mira la encuesta y mira los institutos más serios de fabricación de encuestas, esa posibilidad no es tan obvia, no es tan alta como la tiene tarificada el mercado, así que en este momento nosotros no estamos sobreponderando la región latinoamericana y dentro de Latinoamérica tampoco Chile.
Ah, eso te iba a preguntar, justamente para allá iba. ¿Chile no va a sanar todavía?
Mira, estamos en plena temporada de resultados y efectivamente hay un par de drivers de la bolsa local que podrían llevar a que tengamos una buena rentabilidad en el corto plazo, lo cual nosotros no vemos que se gatillen en el corto plazo. En primer lugar, reforma tributaria, efectivamente por un factor cualitativo, nosotros creemos que ha sido positivo el acuerdo que finalmente se alcanzó, pero de todos modos, los números de las empresas van a sufrir un recorte en rentabilidad porque estamos pasando de una tasa de impuestos de 20 a 27. Entonces, por muy bueno que sea el factor cualitativo, cuando nos vamos a los números de las empresas manteniendo todo lo demás constante, se van a ver más feos. Adicionalmente, hay algunas empresas grandes que tienen un porcentaje importante dentro del índice, por ejemplo, LAN, que lo hablamos hace dos semanas, que efectivamente uno estaba esperando un 2014 de recuperación y de recuperación rápida, pero ya tenemos noticias de que efectivamente la compañía no estaría en esa senda, al menos en el corto plazo, y claramente eso llevaría a que, mirando la bolsa como un todo, no se vea atractiva como punto de entrada en este momento. Pues solamente para cuantificar qué tan barata o cara está la bolsa local, estamos viendo una bolsa que está transando con un precio-utilidad cercano a 20 veces y con un precio-utilidad, considerando la estimación de utilidades para los próximos 12 meses, cercano a 17. Por lo tanto, ese nivel está muy cerca del promedio histórico. No estamos comprando una bolsa ni cara ni barata. Pero adicionalmente, a estos precios estamos pagando una expectativa de crecimiento de las utilidades por sobre el 25% anual, nosotros, lo cual creemos que no se va a dar.
Okay.
Ese es un buen punto, sí. Es el forward PU implícito, sí, le da eso.
El forward PU implícito en este momento está en un nivel promedio. No estamos comprando ni IPSA caro ni IPSA barato, pero ya estamos pagando un 25% de crecimiento en utilidades, lo cual nosotros creemos que no se va a dar.
Perfecto. Okay.
Muy bien, Mauricio.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mira, hablado con el señor Mauricio Caña, gerente de Research del Banco Penta. Básicamente le explicaba de que los malos resultados de las bolsas mundiales que anticipábamos en el informe del Banco Penta al principio del programa se deben a factores puntuales en este momento, el corto plazo, el asunto geopolítico, tanto el tema de Gaza con Israel y tanto el tema en Ucrania. También tuvimos el problema del default argentino. Y también enfrentamos la quiebra del Banco Espíritu Santo, que finalmente tuvo que ser rescatado. Todo esto, obviamente, explicaba el señor Cañas, influyó en el plazo inmediato al aumento de la volatilidad. En el largo plazo, las valorizaciones de las acciones no se ven tan atractivas como antes, toda vez de que la bolsa ha ido corrigiendo al alza. Sin embargo, el Banco Penta aún privilegia la renta variable por sobre la renta fija, dado que si bien la renta variable ya no está muy barata, la renta fija sí está cara, sobre todo en lo que tiene que ver con la renta fija soberana, que son las deudas que emiten los países. Investment grade, cierto, que son las mejores clasificaciones de riesgo, donde el spread está ya muy ajustado, y lo que es high yield, tanto para Europa y Estados Unidos, que es renta fija de alto riesgo, por así decirlo, tampoco se encontraría muy barata. En términos de renta variable, ellos están largos en Europa, pero siendo muy selectivos, sus dos principales apuestas son primero Italia y segundo España. También han aumentado su ponderación en el portafolio en Asia emergente y se han bajado en Estados Unidos, poniéndose en una situación neutral. Si bien en el mercado no hay consenso, a ellos sí les gusta Japón. De acuerdo a los cálculos que ellos sacan, su rentabilidad sobre patrimonio de las acciones del Nikkei estarían en su mejor nivel en los últimos 20 años. Para el caso de Chile, no ven drivers en el corto plazo que haga que subir la bolsa. Más bien, las noticias son negativas, más allá del protocolo de acuerdo a la reforma tributaria. El aumento de impuestos, lo comentábamos, que desde que está en el 17 hasta el 27 y fracción que va a llegar, es un aumento del 54% para las corporaciones. Y al final del día, como lo hemos explicado en reiteradas oportunidades, las acciones viven del valor presente de los flujos futuros, y si esos flujos son menores, producto de impuestos, producto de lo que sea, se dispara y un mantuvo todo lo demás constante, el precio, el valor de las compañías baja, y eso ya el mercado lo ha anticipado, por eso hemos visto bajas en las acciones. Pero más allá de eso, explicaba el señor Cañas, la relación precio-utilidad de la bolsa chilena hoy día es 20 veces. Si hacemos una relación precio-utilidad forward, que se llama, vale decir, esperanza a 12 meses, es de 17 veces, y esto está bastante cerca del promedio histórico. Por lo cual no se puede afirmar, de acuerdo a regresiones anteriores, de que la bolsa local estaría barata, pero más allá de eso, mediendo las relaciones precio-utilidad futuras a 12 meses, se está interpretando un crecimiento anual de las utilidades de 25% en los precios de hoy día en las acciones chilenas, cosa que el señor Cañas, gerente de reserva del Banco Oriente, cree no va a suceder. Era la opinión entonces del señor Mauricio Cañas, gerente de Research del Banco Penta, cuando son las 2 de la tarde en punto. Y usted ya puede ir a José Alcalde Delano al Porsche Center a probar el nuevo Porsche Macan, que está a partir de $74,900. Es un auto realmente extraordinario y además con tecnología alemana de punta, lo cual implica que la probabilidad de falla se disminuye sustancialmente, sobre todo en los autos de marca Porsche. Los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te los da una marca tan prestigiosa como Rother y Kraus, una marca que hoy cumple 100 años junto a nosotros. Ven a Rother y Kraus y por la compra de uno de los pack centenario, llévate los marcos completamente de regalo, así tal cual como lo escuchaste, de regalo. Rother y Kraus, 100 años entonces junto a Chile. Ya hablé ya a tu cuenta en pentamarkets.com llamando al 2247-8000 o en pentamarkets.com para que puedas participar del IPO más grande de la historia, que es alibaba.com.
Llegamos al final, entonces, esta edición.
Llegamos al final. Yo iría a reencontrarme con usted, si os quiere, a eso de las 6 de la tarde para el cierre de las informaciones. Y ahora lo dejamos.
Ahora tenemos momentos notables con Bárbara Espejo y hoy día es Obama que llega a la presidencia.
Bien, nos vemos.
Que estén bien. Chao.